Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como siempre, en La Linterna repasamos las últimas noticias, novedades del mundo de la salud, de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ha sido noticia en las últimas horas Aarón, sí. Un bebé prematuro, nacido la semana pasada en Barcelona. ¿De cuánto tiempo? ¿Un año y tres?
Prematura, desde 32 semanas de gestación.
32 semanas.
Sí, sí. 32 semanas. Y ha nacido con 1,3 kilos.
Eso, con 1,3 kilos. Es decir, ha sido el protagonista de una intervención quirúrgica histórica, sí, en nuestro país, ¿no? ¿Con qué problema?
Bueno, él tenía una cardiopatía congénita. Hay 5.000 niños cada año que nacen en España con algún tipo de cardiopatía congénita. Pero esta que tenía Aarón era especialmente peliaguda. Se llama transposición de grandes vasos. Eso quiere, ajá, decir que en lugar de mezclarse o circular de manera concéntrica la sangre venosa y la sangre arterial, la sangre que lleva oxígeno y la, sí, sangre que no la lleva, sí, pues circula en una especie de circulación en paralelo y hace que el cuerpo no reciba la cantidad de sangre oxigenada necesaria para sobrevivir. De manera que los niños que nacen con esta cardiopatía tienen un pronóstico de vida muy triste porque es muy difícil poder sobrevivir mucho tiempo con esta condición. Hay que operar, es fundamental operar. En el caso de Aarón, pues había un par de circunstancias que lo hacían muy especial. Primero que es un niño que nació prematuro, 32 semanas de gestación, con un peso muy pequeñito, 1,3 kilos. Y además que no había habido un diagnóstico previo, uh-huh, gestacional, es decir, el diagnóstico que se suele hacer a las 17, 18 semanas de embarazo y que permite saber a la madre, a los médicos, pues que el niño tiene esta cardiopatía y que le puede preparar para cuando nazca, pues operar rápidamente. Simplemente se encontraron con esta condición los médicos. Nunca antes se había operado en España de una cardiopatía a un niño con tan poco peso.
Un kilo trescientos.
Y por lo tanto la operación era muy difícil. Un equipo pues muy bien especializado del Servicio de Cirugía Cardíaca Infantil del Hospital San Joan de Déu en Barcelona, pues con cardiólogos, pediatras, técnicos especialistas en hemología, sacó adelante esta operación y el niño está estupendamente. Y Aarón,
¿Es frecuente la enfermedad?
5.000 niños nacen al año con una cardiopatía, de ellas el 5% aproximadamente, o sea que no es muy frecuente, tienen este tipo concreto de cardiopatía. Pero la mayoría de las veces se sabe previamente, esto es muy, sí, importante. Se puede hacer ese diagnóstico gestacional previo al nacimiento del bebé. Desde solo 16, 17 semanas de embarazo, ya los médicos pueden saber cómo está el corazoncito de ese niño, de esa niña, y qué pueden hacer cuando nazca. Hay casos sorprendentes. El trasplante de corazón de una persona más pequeñita que se ha hecho nunca en España tenía 25 días.
25 días.
Sí, no tenía ni un mes y se le trasplantó el corazón. En estas edades, un corazón tiene el tamaño de un post-it chiquitito, de estos papeles amarillos o naranjas, uh-huh, de los pequeñitos, del tamaño pequeño. Ese es el tamaño de un corazón de un bebé de estas características. Se puede trasplantar, se puede operar, se puede curar, lo cual nos dice mucho de cuán avanzada está la cirugía pediátrica, sobre todo la cirugía cardíaca, y más sorprendente todavía, es que ya se puede operar el corazón de un niño dentro del vientre de su madre. Se puede hacer una operación de un bebé que todavía no ha nacido y que tiene una enfermedad que puede ser curada. Yo creo que es casi un milagro, pero es ciencia, y es lo que puede hacer la ciencia por estos chiquitines.
Bueno, importante, no conocer los nombres de las distintas partes de nuestro cuerpo puede pasarnos factura, así lo aseguran en investigación. ¿Y de qué manera te pasa factura?
Pues mira, se ha hecho una investigación en la Universidad de Lancaster, en el Reino Unido, y se ha preguntado a un montón de voluntarios que determinasen en qué lugar del cuerpo hay diferentes órganos. Por ejemplo, pues se les preguntaba por el cerebro, por la córnea, los pulmones, el páncreas, el bazo, las glándulas suprarrenales, las glándulas tiroides, los ligamentos, los cuádriceps, los bíceps, y sigue diciendo, ¿usted sabe dónde está esto dentro de su cuerpo? Bueno, pues un porcentaje muy elevado de gente no lo sabía. El cerebro, todo el mundo lo colocó en su sitio. La córnea fue el órgano segundo en calidad, en éxito, el que más gente determinó que efectivamente está en el ojo, pero hay órganos como el bazo o como las glándulas suprarrenales. Aquí hay una pequeña trampa, sí, que se hizo en inglés, por estar en la Universidad de Lancaster. Glándula suprarrenal en inglés es adrenal gland, lo cual no te da pistas. Afortunadamente en español, como tenemos una buena herencia latina, suprarrenal, evidentemente, está en los riñones, ¿no? Pues la encuesta demostró que hay mucha gente que no conocemos quizá dónde están nuestros órganos y que eso afecta a nuestros futuros diagnósticos, porque no sabemos a lo mejor explicar realmente al médico qué nos duele, o no entendemos cuando un médico nos manda una prescripción qué quiere decir, o dónde tenemos que acudir a pensar si nos duele o no nos duele, y cosas muy curiosas. El grado de educación técnica de una persona no siempre está en relación directa con cuánto sabemos de anatomía.
Ya.
Había personas que habían recibido educación universitaria, pero que eran jóvenes y que sabían menos de anatomía que personas de otras edades más mayores, más avanzadas, que no tenían educación universitaria. De hecho, entre los 49 y los 59 años se produjo el lapso de edad donde mayor conocimiento de anatomía tenían los voluntarios.
Lo del reconocimiento facial, que tiene truco, a ver.
Tiene truco. Ya sabemos que hay muchas máquinas que no reconocen la cara. Hay teléfonos que, en vez de poner el PIN o poner la huella dactilar, pues ponemos nuestro rostro y se activan. O incluso en los aeropuertos, en el de Madrid, en el de Barcelona, ya hay algunas áreas donde uno pasa, deja su pasaporte, le toma una fotografía de su cara y le dejan pasar o no. El reconocimiento facial es la tecnología, sin duda, del futuro, y ya lo es, del presente. Pero ojo, porque hay algunas tecnologías que han demostrado, por ejemplo, que mirando fotografías de diferentes seres humanos pueden determinar su identidad sexual. Y eso, ojo, ya empezamos a hablar de actitudes, no solamente de aspectos físicos. Empezamos a hablar de posibles discriminaciones a través de la cara que uno tiene, de máquinas que pueden determinar cuál es tu capacidad para desarrollar un trabajo o no, o incluso tu propensión a producir crímenes, que esto es muy peligroso, simplemente observando fotografías de rostros. Esa tecnología va a dar mucho que hablar en el futuro, seguro que aquí la sacamos más de una vez, porque es muy útil, pero por otro lado puede ser muy peligrosa, y los científicos están muy atentos a ello.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, Noticias de la Salud y de la Ciencia, La Linterna, como siempre, bien contadas. Gracias, Jorge.
Ha sido un placer, hasta otra.